Hoy hemos querido destacar el Día Mundial del Agua porque aquí sabemos mucho, tal y como comentábamos esta mañana con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, sabemos mucho de escasez de agua, pero también sabemos mucho de cómo tener agua el máximo tiempo posible. Hombre, las nuevas generaciones, no sé yo, pero las que hemos dejado atrás, los padres y los abuelos, han hecho verdaderas obras de ingeniería para tener agua. Y de eso sabe mucho nuestro invitado a esta hora de la mañana. Vamos a saludar a Pedro Carreño, que está al otro lado del teléfono. Pedro, buenos días.
Muy buenos días. Y sí, bueno, como está lloviendo un poquito, ya sabes que antiguamente en Fuerteventura, el día que llovía, aunque fuera un poquito, era un día de borrachera, un día de alegría. Así que nada, tenemos razones para estar contentos.
Llueve en el norte, te lo digo porque aquí tenemos, yo estoy viendo a través del cristal, estoy viendo una jornada con un sol brillante, no se mueve nada, eso sí, pero no veo ni una nube, por lo menos en esta posición en la que estoy. ¿Ahí llueve en el norte?
Ha llovido esta mañana un poquito, 2 litros por metro cuadrado, que todavía es muy poco, pero parece ser que el día fuerte va a ser mañana, ¿no? Y bueno, todos estamos... Yo sé que hablar del agua de Fuerteventura es hablar de su esencia misma y de su cultura más exquisita. Y bueno, yo que sé, lo que decías antes, las nuevas generaciones quizás no saben todo lo que significaron para nuestros antepasados, que era la vida misma. Y muchas veces también que lo conozcan, pues es importante, porque si en este momento fallara la desalinizadora, volver otra vez a lo que vivieron nuestros antepasados, yo no digo que resultaría duro, sino que nos costaría muchísimo, porque en gran medida todas estas infraestructuras hoy mismo están muy abandonadas, y ponerlo en marcha sería todo, nos llevaría tiempo.
Uh-huh. Pedro, yo creo que la jornada de hoy, lo digo porque ahí podemos dejar la idea, puede ser también una cita que puedan aprovechar aquellas personas que están al frente de distintos estamentos o administraciones para recordar precisamente esas obras de ingeniería, porque se pueden decir obras de ingeniería que con el conocimiento de años y de generaciones finalmente daban en el clavo con respecto a la recogida de agua, ¿no? Yo creo que debería de ser una jornada también para eso. Hay en muchos de esos sistemas que son públicos, que por alguna u otra razón están completamente abandonados. Hay sistemas que eran públicos que igual están ya en manos privadas. En fin, esto es para largo y tendido, ¿no? Para hablar sobre ello largo y tendido, ¿no, Pedro?
Ciertamente creo que deberíamos tomar muchísimo más conciencia de lo que ha significado el agua y cómo de obtenerla. Y lógicamente sería un día de reflexión de todas esas infraestructuras que nuestros antepasados, yo siempre digo que éramos muy pocos, pero le dieron la vuelta a la isla de un lado para otro, creando las infraestructuras útiles para que la vida aquí fuera muchísimo más posible. Téngase en cuenta que a pesar de ser una isla como fue, una isla de una pluviometría escasísima, Fuerteventura llegó a ser el granero de Canarias, todo fruto de una cultura y una forma de ser. Pero al margen de eso, sí quiero decir que todo lo que estábamos hablando, fuente, aljibe, pozo, etcétera, etcétera, que hemos puesto al olvido y que, yo siempre digo que nos merecemos que vuelva otra vez, que tengamos que volver a los recursos anteriores para que nos demos cuenta del daño tan grande que hemos hecho a todo este conjunto, ya no solamente por lo que significa, por lo que trabajaron nuestros antepasados, que no hemos sido capaces de mantenerlo, sino por todo el bien que que nos viene. Bueno, a lo mejor me estoy alargando, pero yo, por ejemplo, todas estas acibes enormes que hicieron para abastecer de agua a los pueblos, como vivo en La Oliva, pues la acibe redonda, la aljibe de la costa de Don Julián en Villaverde, aljibes que llevan, o sea, miles de metros cúbicos de agua, y que vemos como incluso sus acogidas se las han apropiado otras personas, y el ayuntamiento o la administración ha facilitado que se construya en las acogidas, que era tan esencial como la propia aljibe. Yo recuerdo, por hablar de una, la aljibe de la Redonda, aquí en La Oliva, una aljibe tremenda de la época de los coroneles, que se construyó precisamente para suministrar de agua toda esta zona, y hoy en día, y eso, bueno, eso es propiedad municipal. Pues bien, las acogidas, yo no sé cómo se las arreglaron y las están construyendo con la autorización y las licencias otorgadas por el ayuntamiento, cuando debería ser un bien a tener con el mimo necesario por si en cualquier momento fallara la potabilizadora, lo que sea. Y vemos que se está construyendo a vista de todo. A mí me duele enormemente, ¿no? Bueno, pues esas son las circunstancias que vivimos. La fuente, otro de los bienes interesantísimos, las han destrozado en gran medida, muchas veces por no sé qué circunstancias, cuando también deberían mantenerse en total estado, no solamente como para obtener el agua, sino como un recurso de ocio, un recurso turístico, etcétera, etcétera, porque son muy, muy bonitas. Pero bueno, ese es el panorama que yo veo un poco triste, ¿no?
De esa falta de valorar lo que a muchas generaciones les costó años y años, ¿no?, llegar a ese punto, porque situar en un aljibe en determinado espacio no es porque alguien se le ocurrió, bueno, pues aquí quiero hacer un aljibe, ¿no? O situar un caño en un determinado punto o unas gavias están ubicadas estratégicamente, ¿no? Y es precisamente para aprovechar el agua, Pedro.
Ha habido como un pequeño, no sé si me están escuchando bien.
Sí, sí, perfectamente, sí. ¿Me escuchaste? Sí,
pero prácticamente todo lo que dijiste, al final yo como que no te oí muy bien, sí. y lo lamento mucho.
No, no te preocupes, te lo repito. Te lo repito, sí. Digo que eso que no valoramos hoy en día ha costado mucho tiempo el que se pueda utilizar para aprovechar el agua. Lo digo porque las gavias están situadas de una manera que se puede aprovechar el agua de lluvia. Las aljibes están en determinado punto porque se puede aprovechar el agua de lluvia. Los caños se hacen en determinado punto para que entre el agua. O sea que no están situadas de una manera porque sí, porque a alguien se le ocurre, sino que eso lleva muchos años de experiencia, de paciencia, ¿no, Pedro?, para poder aprovechar el agua cuando llovía, ¿no?
Sí, yo muchas veces viendo todas estas infraestructuras que están a lo largo y ancho de toda Fuerteventura, en realidad realizadas por personas que entendíamos que eran analfabetos, pero que yo diría que sin ser ingeniero desarrollaron unas técnicas y unos conocimientos que hoy en día, yo no digo que no, pero que sí está a la altura de cualquier estudio, de cualquier el conocimiento en la actualidad. Hoy, para hacer todos esos sistemas de gavia que vayan bebiendo, que tengan sus acogidas, que vayan, por ejemplo, la Rosa de los Coroneles, sí, bebía desde Vallebrón. Vallebrón suministraba de agua a la Rosa del Coronel. Y eso era hecho por personas analfabetas, que llegaban, esa agua llegaba hasta la Rosa y luego iba pasando de gavia en gavia y no se perdía ninguna. Hoy lo hemos desvirtuado todo, pero el conocimiento y la capacidad de nuestros antepasados era exquisito para lograr que esto sucediera. Las aljibes, para que bebieran de sus acogidas tan amplias como fuera necesario. Decían que una aljibe es como una cachimba sin caño. O sea, si no tenía acogida, pues no valía absolutamente nada porque no podía recogerse el agua, ¿no? Bien, todo este conocimiento que ellos a lo largo de tanto tiempo fueron generando, pues hoy lo hemos puesto y vemos cómo se construye, se quita, etcétera, etcétera, y así vemos que la mayor parte de las aljibes, de miles de metros cúbicos, cuando llueve en Fuerteventura, pues el agua se desaprovecha, las aljibes no se llenan, y como yo digo, además un agua importantísima, un agua que no cuesta nada, pero que, y ya no estoy hablando de aljibes privadas que son de pequeña cantidad, estoy hablando de aljibes de miles de metros cúbicos, que es extraordinario. Por ejemplo, la aljibe de la Redonda debería ser, hablo de la aljibe de la Redonda porque es del siglo XVII, son de los depósitos más emblemáticos de por aquí. Además, bueno, se hizo un plan de para ponerla en valor y que los turistas que todos pudiéramos disfrutar de ello, está cerrada, pero es una obra extraordinaria. Es como una enorme catedral, la catedral del agua en Fuerteventura, la verdad, que allí pasaba a todos los escolares, los hacía pasar por allí para que vieran de lo que significó y lo que trabajaron, no hoy en día porque vienen con máquinas y lo hacen rápidamente, sino lo que trabajaron nuestros antepasados, sacando cubo a cubo, sacando balde a balde y picando a mano toda aquella tremenda obra para suministrarnos, y que hoy, desgraciadamente, lo que decía antes, pues se han apropiado de las alcogidas, y el ayuntamiento, lejos de luchar por eso, pues lógicamente parece que tampoco, vamos, que no, porque han dado licencia y están construyendo, ¿no? Entonces, yo ya digo, es un tema que me apasiona el, porque forma parte de nuestra esencia, como bien decía al principio, los pozos había, pozos, o sea, la, yo no digo inteligencia, sino la sensibilidad de nuestros antepasados, de localizar aquellos pozos que daban agua dulce, en pequeñas cantidades, pero los habían, como hablo de aquí de la Oliva, el Pozo de los Trancos, propiedad municipal que ya hoy está tapado porque el agua se lo llevó, el Pozo de la Virgen, un pozo además con una historia y una real, ¿no?, de lo que significó dentro del mundo cultural, religioso, aquí en esta zona, ¿no?, y que lo hemos ido perdiendo todo, los pozos en el Barranco de Esquinzo, un pozo por pueblo, eso ni siquiera la gente lo sabe, pero en la zona esta, pues se hizo un pozo porque aquella agua más o menos era buena, y allí iba toda la gente a lavar. Yo me acuerdo ver la gente pasando por la Oliva, los que eran de otros pueblos, que pasaban hasta el pozo hasta el Barranco del Quinzo, a cada uno, a los pozos que le correspondían, donde iban a lavar, porque el agua ha sido muy escasa en esta isla. Yo recuerdo cuando llovía, como por ejemplo un día como hoy, que inmediatamente la gente, bueno, los techos, lógicamente, los tendríamos preparados para aprovechar toda esa agua, pero esa poquita agua que había, llenaba todos los boticicos, que así como le decían, los cubos, etcétera, etcétera, y los ponía para recoger esas pequeñas cantidades de agua que luego iban poniendo en vasijas, en otros boticicos más grandes, en barricas, etcétera, etcétera, y se conservaban incluso algunos dentro de las casas, porque eso lo vi yo. Luego pasaba a la destiladera, donde, la destiladera a mí me parece un invento extraordinario, ha sido el mejor sistema de depuración del agua que hemos tenido, y el agua es de una calidad muy buena. Pues toda esa cultura que realmente ahora la hemos ido perdiendo, pero que en el pasado significó la vida y la oportunidad de seguir en esta isla, ¿no?
Uh-huh. Acabas de comentar o de hacer referencia a un elemento que yo creo que todavía permanece, ¿no?, en muchas de las viviendas, y son las destiladeras. Podríamos hablar de las primeras desaladoras, ¿no? sin temor a equivocarnos.
Fíjense, yo muchas veces, teniendo en cuenta que en el pasado también para los aborígenes fue bastante duro, siempre digo que existe una posibilidad muy amplia de que ya fueran los propios aborígenes los que inventaron las primeras destiladeras, ¿no?
Sí.
Y que luego se fue extendiendo, no se entiende, no se comprende una casa majorera sin una destiladera y algunas dos. ¿Cuántas leyendas, cuántas cosas sobre la destiladera? Y además nutría, no solamente de tenemos, yo creo, siempre digo el mejor sistema, porque además en torno a ella se llenaba de el colantrillo, los musgos, etcétera, etcétera, y no podemos olvidarnos que la misma penicilina era un musgo, era un hongo, con lo cual eso se desarrollaba todo en una destiladera y la verdad que el agua era extraordinaria. Pero bueno, aparte de eso, cuento en torno a la destiladera y tantas historias, ¿no? O sea, algo de eso tenemos que un poco recordarlo. Y este día creo que sería muy especial y muy importante para que nos diéramos cuenta de que si en este momento Fuerteventura, por las razones que sea, que muchas veces, a veces no estamos lejos, ¿no? Dejara de producir agua la desalinizadora, o sea, durante una semana o un mes, nosotros aquí no tenemos ese recurso tan preciado, porque hemos despreciado realmente todo ese patrimonio que en el pasado nutría a nuestros antepasados. Y es una pena, pero es algo que nos debería hacer reflexionar, que no estamos lejos de quedarnos sin agua y de que todo y que no tenemos en esencia, no tenemos ni la mitad ni una cuarta parte de todas esas infraestructuras capaces de suministrar rápidamente a nuestra gente de algo tan esencial como es el agua.
No sé si las invitadas a la tertulia quieren comentar algo con Pedro, Fiamma. Rosario, sí, adelante.
Sí, yo sí, porque yo es que pienso que independientemente de que nos podamos ver en otra situación dramática que puede ser cercano, si no tenemos el ejemplo de Cataluña, que ayer parece ser que han hecho una encuesta y el primer problema de Cataluña no es la independencia, es el agua. Entonces nosotros, claro, pues aquí todavía yo creo que habría que protegerlo muchísimo porque forma parte de la cultura y del patrimonio de la isla y no bueno, me parece muy mal que no se proteja, porque yo creo que en una isla que luchó contra las inclemencias del tiempo, pues incluso podía ser un ejemplo para zonas ahora mismo que pueden estar con sequías y con hambrunas, un poco, bueno, pues aquí efectivamente lo dice, no me gusta la palabra analfabeto, porque aun las personas que no sabían leer y escribir tenían una idea de la vida, de una, digamos, una cultura de lo que es la vida y de lo que es cómo expresarlo, ¿no? Que creo que es sabiduría, es una sabiduría grande. Entonces intento siempre, o sea, poner en valor eso, y efectivamente se vio dónde había que poner, de qué manera, y yo creo que no se puede eso dejar abandonado, independientemente de que vuelva a pasar o no otra sequía, que puede que vuelva, sino simplemente por efectivamente incluso a nivel del turismo, decir, mira, esta isla fue una isla que pasó penurias, sequías y los resolvieron de esta manera. Y yo creo que es muy, muy, o sea, que habría que ponerlo en valor.
Uh-huh. ¿Algún comentario más, Fiamma, que le quieran hacer?
No, sí, que somos una isla con esta sequía que todos conocemos, pero sí es verdad que yo creo que antes había mucha más conciencia y que la poca agua que caía pues se intentaba aprovechar de la mejor manera posible. Yo personalmente, en mi casa, mi padre, ayer mismo, como venía ahora la alerta y se prevía que iba a caer agua,
a preparar.
Empezó a preparar. Ya empieza a preparar para intentar aprovechar el agua de lluvia posible. Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que hoy en día creo que no hay esa conciencia.
No hay esa cultura, ¿no?
Sí, por desconocimiento, quizás.
Damos por hecho que abrimos el grifo y tiene que salir el agua. Mm. Entonces, lo que no sabemos es toda la historia de lo que hay el día que el grifo se abra y no salga el agua. No,
uh-huh. Pedro.
Sí, yo quería decir, sobre todo al primer comentario, lo de analfabeto. Sí. Realmente, yo digo analfabeto porque realmente entendemos como tal a esas personas que no saben leer y escribir, ¿no? Pero realmente la sabiduría, yo tengo otras frases muchas veces muy importantes que de nuestra gente, que no pasaron por la universidad, pero que eran muchísimo más sabios que hoy muchos de los que pasan por la universidad, pero con bastante diferencia. Y esto lo defiendo, o sea, que en ese aspecto estoy también totalmente de acuerdo. Y es cierto, lo que dice, no sabemos en qué momento podemos vivir situaciones como la que está viviendo Cataluña, que parece mentira que un sitio donde se entiende que lo tienen pues todo en relación con nosotros, pues llegue en pleno siglo XXI a estas circunstancias, ¿no? Y que aquí en Fuerteventura, pues esas circunstancias se podían dar en cualquier momento, pero muchísimo más agravadas por la condición de isla, por muchas circunstancias más. Pero bueno, esa es la situación y me alegro también de que compartan la idea de que este patrimonio hay que mantenerlo por encima de todo, no solamente para que nos sea útil, sino como expresión de todo lo bueno que crearon nuestros antepasados para que nosotros tuviéramos una vida más plena.
Uh-huh. Yo me imagino, y vuelvo a las palabras que utilizabas, el término dolor, ¿no? Todas aquellas personas que estudian, leen sobre este asunto, tratan de dar también voz a espacios silenciados, ¿no? En la isla de Fuerteventura, como pueden ser todos estos elementos vinculados al agua en la isla de Fuerteventura, cuando ven este desprecio, iba a decir cierto, pero es desprecio hacia las aljibes, a las alcogidas, a las javias, eso sobre todo para ustedes que conocen perfectamente el territorio, porque saben perfectamente de quién es una parcela y de quién es la otra, ¿no, Pedro? Hay la gente mayor del lugar, sabe perfectamente lo que es público, lo que es privado, lo que pertenece a una familia y lo que pertenece a otra, ¿no? Cuando ven todo este desaguisado, yo entiendo que un poco cae el desánimo, ¿no?, en ustedes.
Vamos a ver, sería largo y extenso, yo no sé cuánto de decir, pero realmente lo que estás diciendo es una reflexión terriblemente dolorosa, porque los que hemos vivido aquí, los que sabemos lo que bien dice, oye, esto es público, esto es de no sé qué, de la noche a la mañana, parece que todo tiene que ser fabricado y no pasa nada, pasando por encima de todo. Mire, ya no solamente eso, sino las paredes. Estos muros tan fantásticos que hicieron, que tanto dolor y tanto sufrimiento costó a nuestra gente hacerlo. Algunos estaban todo el día trabajando para simplemente que le dieran unos kilos de cebada para llevar a su familia tostarlo, molerlo y darle de comer a sus hijos. Hoy en día, a mí me duele cuando llega un tractor y arrasa por todos esos muros, cuando realmente incluso desde las Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de... no me acuerdo ahora, pero bueno, lo han declarado patrimonio de la humanidad. Realmente hay que hacer otros trámites que se están haciendo para que tengan esa protección. Pero yo me parece que sin llegar a esa condición teníamos que darnos cuenta que yo no puedo permitir que se arrasen los pueblos tirando todos sus muros. Simplemente porque lo importante ahora mismo es construir. Yo sinceramente no sé dónde vamos a llegar, ¿no?, a este ritmo, pero sí es penoso ver que lo que nosotros siempre hemos conocido como algo que pertenecía a toda una comunidad, como algo que pertenecía y que nos era útil, de la noche a la mañana ves como lo están construyendo sin reparo alguno, lo están quitando, o sea, desviando las aguas. Yo les digo una cosa: el día que llueva, como yo he visto llover aquí, ¿qué ocurrirá? O sea, a lo mejor cada 100 años o cada 200 años, etcétera, etcétera. Que han, o sea, todas las alcogidas, las que no están construidas, están desviadas las aguas. Pues va a ocurrir las catástrofes estas que ocurren en otros sitios, pues aquí también ocurrirá. Sería doloroso porque a eso antes no ocurría. Yo recuerdo. O sea, todas las aguas que llovían, y eso lo he visto quizás como 5 o 6 veces a lo largo de mi vida, que ya tengo mis años, ¿no? Pero toda la parte esa detrás de la casa de los coroneles, llenarse en septiembre y estar llena de agua prácticamente hasta junio del siguiente año. Hasta junio del siguiente año, fíjense. Y yo eso hoy en día, pues todas esas aguas que le hemos cortado su cauce natural, que quedarían, pues eso, haciendo catástrofes y por toda la, en toda su escorrentía, ¿no?
Aunque los, aunque los caños estén desviados, ¿eh? Porque lo que hacen en muchas ocasiones es desviar los caños. Pero claro, el agua buscará siempre su sitio, ¿no, Pedro?
El agua siempre va así, de las partes más altas a las partes más bajas. Más baja. Cientos de años costó llevar todas esas aguas por cauces que fueran, que fluyeran con naturalidad, sin causar daño, etcétera, etcétera. Y ahora lo hemos, ya digo, está todo virado al revés. Yo mismo en mi casa, y a veces pienso que, digo, tal y como estaba, mi casa cogería más de un metro de agua, por mucho que parezca algo diferente, pero es la realidad. Y bueno, esa es la situación que se nos presentaría de cara al futuro. De ahí, esta labor que tú estás haciendo, Marosa, también de verdad, enhorabuena, porque estás participando en este día tan especial que tenía que ser para nosotros un día muy importante y para que la gente tome conciencia y se sensibilice con el problema. Fíjense, yo repasando muchas veces todo lo que ocurría antes, o sea, todas las necesidades que habían antes, los acuerdos del Cabildo recogen como desde sus orígenes allá, salían, la gente iba en procesión de aquí llevando su santo hasta Betancuria para pedir que lloviera. Luego se organizaban en toda esta zona, pero esto ocurría en toda Fuerteventura, se organizaban y la gente cuando no llovía, pues iban a lo mejor, por ejemplo, sede aquí en La Oliva, en Villaverde, tenía un santo, un San Antonio, y lo llevaban hasta arriba, hasta la montaña Canfraga, hasta que viera el agua. Y bueno, era como un día de fiesta que volvían de nuevo a Villaverde. Pero eso también ocurría por todos los otros pueblos de Fuerteventura, haciendo estas oraciones, estos rezos, que era en realidad el llanto, el dolor que sentían nuestra gente, porque oye, parecía que estaba olvidada la isla en ese sentido. Vemos también como la gente en esos años ruines no llegaban a los barcos para marchar, salir fuera de la isla, y morían en esas paredes, detrás de esas paredes, porque el agua no llegaba, y que hoy tan alegremente nos permitamos romper todas estas infraestructuras, pues ciertamente es penoso y triste, así que bien por este día.
Pedro, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros este ratito poniendo en valor el trabajo y manifestando ese respeto y aprecio por aquellas personas que durante generaciones hicieron posible que se construyesen todos esos elementos que tú nos has comentado, las aljibes, las alcogidas, las fuentes que siguen permaneciendo en la isla de Fuerteventura. Algunas quedan, sobre todo porque están escondidas, si no, ya no estarían, esa misma suerte no han corrido, por ejemplo, las aljibes o los pozos comunitarios. Yo aquí pongo en valor lo que hizo en su momento el Ayuntamiento de Pájara. Todavía sigue la gente yendo al pozo comunitario en el barranco de Toto a llevar el ganado a beber, ¿no? Hay gente que todavía va a coger agua a ese pozo comunitario. En otros muchos puntos de la isla de Fuerteventura lo que se ha hecho es privatizar, ¿no? Lamentablemente esas galerías, esos pozos de agua. De verdad que te agradecemos muchísimo el rato que has compartido con los oyentes de la radio, Pedro.
No, gracias a ustedes, pero simplemente en eso tienes razón, y también una última cosa, toda esta cultura del agua está llena de poesía, a veces tan exquisita, que siendo popular no dejaba de ser también una poesía oculta. Y simplemente, si me lo permites, termino con esta que siempre me ha parecido como muy, muy bonita, ¿no? Que es así, adiós fuente cristalina del morro de Tababaire, que nos brinda con sus aires agua clara, fresca y fina. Y me callo ya.
Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por compartir con los oyentes de la radio y con nosotros, por supuesto, tu conocimiento. Gracias.
Gracias a ustedes también. Buenos días.
Buenos días.